Estás en la sintonía de Hispanidad Radio.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a, como siempre os digo, a vuestro programa Queremos Saber. Hoy además tenemos un tema muy interesante porque, como saben, ya este 15 de enero, este próximo domingo, tendrá lugar esa segunda movilización ciudadana aquí en Huelva. Y, como siempre, reivindicando esta sanidad pública que sea más digna, de mejor calidad y sin recortes. Por eso nos hemos tenido... Hemos querido trasladar toda la información sobre la situación de la sanidad pública en nuestra provincia y sus principales deficiencias. ¿Qué mejor que de la mano del responsable provincial del área de sanidad en el sindicato CESIF, César Cercadillo? Muy buenas tardes, César.
Muy buenas tardes, Mencho.
Bueno, decir, ¿verdad? Sindicato CESIF, que es Central Sindical Independiente y
de funcionarios.
Exactamente. Queremos dar esa información imparcial porque, como saben, esta manifestación, esta movilización, la emprende una plataforma no solamente sanitaria independiente, sino también organizaciones sociales. Hablamos de una marea blanca, un apoyo totalmente ciudadano y, sobre todo, ¿no?, un movimiento sin siglas políticas y sin ninguna, ninguna...
connotación sindical, porque tampoco quieren que estuviéramos dentro de la plataforma. O sea, que hemos pedido, oye, ¿quién la compone? Y nosotros desde el principio no hemos estado. Se nos ha invitado a posteriori, con lo cual nosotros pues no apoyemos las movilizaciones, sino que no estamos dentro de la plataforma. Y cada cual a nivel particular irá en conciencia creyendo las deficiencias de la sanidad, que la verdad que son bastantes.
Uh-huh. Y por eso hablamos de esta segunda movilización, porque ya en noviembre, ¿verdad?, tuvo lugar esa primera, y vosotros desde el principio, el sindicato CESIF, también apoyó esta movilización.
No, te corrijo. CESIF no apoyó la movilización. CESIF, a nivel particular, como yo digo, a nivel particular yo estuve, y muchos compañeros sanitarios estuvieron en la movilización o la concentración del 27N. Pero sí te quiero decir que ellos, en principio, la plataforma, cuando se creó, pues no contó con los sindicatos, además ellos se dicen a político y a sindical, con lo cual yo, cuando a mí me mandan el manifiesto para que apoye las reivindicaciones, pues realmente no la apoyo como sindicato. Estaré de acuerdo con las reivindicaciones, pero como sindicato, donde a mí no se me quiere desde el principio, no voy a apoyar algo que no quiere que estemos.
Pero eso
no quiere decir que no estemos de acuerdo con todas las reivindicaciones. Efectivamente, nosotros desde hace muchos años llevamos planteando las mismas reivindicaciones que se plantearon de la plataforma.
Uh-huh. Además, una movilización que recordamos que arrasó en participación, ¿no? Y no solamente aquí en Huelva, sino también hablamos en Granada, incluso en Málaga se hizo. Y en esta ocasión, en esta movilización, ya sabemos de primera mano que Sevilla también ha decidido echarse a la calle este próximo domingo. ¿Quién sabe si alguna otra provincia andaluza también emprende esa marea blanca?
Yo quiero comentaros que ya no solo esto se está extendiendo fuera de Andalucía. El otro día me llegaba, por Facebook o por correo, me llevaba que en Salamanca había también una concentración, creo que el mismo domingo.
¿Y en Madrid?
La política sanitaria o los problemas sanitarios existe prácticamente en todos los sitios, ¿no? El usuario, digamos, últimamente con el tema de los recortes está padeciendo lo que son las deficiencias del tema sanitario. Los recortes pues están afectando a todos, tanto recursos económicos como recursos humanos, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién no ha tenido últimamente o siempre un problema con lista de espera, con lista quirúrgica o cuando al médico no está su médico? O sea que, bueno.
Pues eso es lo que vamos a intentar analizar. ¿Cuál es la situación de la sanidad pública en nuestra provincia? Qué mejor que nos lo expliques como responsable del área de sanidad.
Pues realmente la sanidad en Huelva está mal. Porque está mal en muchos aspectos, ¿no? Porque, como yo digo, ha sido la hermana huérfana o la cenicienta o la olvidada de toda Andalucía. Aquí en Huelva han venido muy pocas inversiones en recursos. O sea que somos, en principio, la única provincia de toda Andalucía que no tenemos ningún char abierto. El tema de la fusión aquí en Sevilla se ha paralizado y de hecho han separado incluso las gestiones de los hospitales. En ningún otro sitio, Granada parece, pero tampoco es igual que la de Huelva, pues la gestión parece que es independiente, pero en Huelva pues seguimos con la fusión. De hecho, la sentencia que paralizaba el tema de cómo se llevó la fusión en Huelva, ellos recurrieron, o sea, con lo cual la provincia de Huelva es de las peores. No existe un materno infantil. Bueno, las listas quirúrgicas, listas de espera, pues están desbordadas. No se invierte en recursos humanos. De las plantillas que teníamos, creo que eran 5.000 trabajadores en el año 2009-2010, pues nos vamos ya por 3.000 trabajadores. O sea que vamos de mal en peor.
Bueno, sabemos que en Huelva se habla de que es la provincia donde menos se invierte, sobre todo en gasto sanitario por habitante. Al final, esa, bueno, hablamos de una deuda histórica, ¿no?
Efectivamente, pero aquí cuando hemos planteado, porque nosotros lo hemos planteado, hemos hablado con todos los partidos políticos cuando se estaban negociando el presupuesto, de que un presupuesto extra viene para Huelva, ya que ellos reconocen. Por primera vez yo lo he escuchado que reconoce el déficit sanitario de la provincia de Huelva, bueno, porque hagan un esfuerzo. Nos dijeron que los presupuestos no podían meter una partida extra como tal para Huelva, porque si no, demás provincias se iban a quejar. Que iban a hacer un esfuerzo una vez ya aprobados los presupuestos. Pero bueno, yo realmente, como yo digo, hasta que ya no lo vea no me lo creo, porque ahora mismo sí hay promesa de ampliar lo que es la el servicio de pediatría, reformar la urgencia pediátrica, reformar la UCI, pero yo realmente llevo muchos años escuchando promesas, y hasta que no son realidades yo ya no me las puedo creer.
Claro, siempre se habla de, más que nada, que con estas movilizaciones se reclama, ¿no? O se manifiesta uno en contra de esa fusión hospitalaria, pero esa no es la única o el principal motivo, ¿no? De esta
movilización. Efectivamente, como yo he dicho antes, el principal motivo no es la fusión hospitalaria. La fusión hospitalaria ha traído una serie de han agravado las consecuencias que ya teníamos en la provincia de Huelva, como son las listas quirúrgicas que no se cumplen los ratios que marca la ley. En lista de espera de diagnóstico, tres cuartos lo mismo. En lista de espera para un especialista, pues hay especialidades que dicen, no vamos más del año. Esas son las que están, digamos, controladas por ley. Las que no están controladas por ley, eso más del año, pues son reuma, alergia, o sea, una serie de especialidades que nadie, cuando yo digo últimamente, cuando alguien se encuentra mal, pues no puede esperar un año para que le hagan una prueba de alergia o para que le vea al reumatólogo. Se va a la privada, lógicamente, y por desgracia se va a la privada. Y estamos viendo cómo está creciendo la privada últimamente. ¿Por qué? Porque la pública no está funcionando. Y yo digo que la están alimentando los mismos cargos públicos, están alimentando la privada. De una manera sin querer o queriendo, pero están invirtiendo. Y tiene el coste de la luz que va creciendo como la espuma, ¿no? Uh-huh. Como dice mucha gente, es que yo con la salud no puedo jugar. Yo si me tengo algo malo y algo, una enfermedad, y a mí me dice que tengo que esperar un año para que me vea un especialista, pues voy a la privada que me ve rápidamente, ¿no? Entonces, lógicamente, estamos desbordados a todos los niveles.
Cuando hablábamos de esa primera movilización, bueno, ese 27 de noviembre arrasó en Participación Ciudadana, en ese apoyo unánime a cambiar la situación de la sanidad. Precisamente quería saber si se ha avanzado algo en ese tema, si ha habido alguna repercusión, si hay voluntad después de
bueno, yo en principio quiero felicitar a la población de Huelva por el apoyo unánime que hubo de a la concentración, ¿no? Espero que la del 15E vuelva a ocurrir lo mismo, ¿no? Porque realmente, efectivamente, no ha variado nada el panorama o el patio. Únicamente el gerente del SAC se reunió, que fue el día 4 de enero, con los sindicatos, nos prometió una serie de obras que se iban a hacer, pero bueno, realmente yo vuelvo a decir, yo personalmente, el sindicato SESIF, ya no se cree nada hasta que no lo vea, hasta que no sea una realidad. Porque como decimos, oye, eso, toda esta historia debe venir acompañada de un presupuesto extra. Porque a mí vale, vamos a contratar, vamos a hacer, vamos a ver cuánto, si tú no lo ves, pues ya, como yo digo, el gato del agua escaldada, del agua caliente huye, ¿no? Pues igual, ¿no? Nosotros estamos un poco escépticos con las promesas. Yo lo que quiero es hacer realidades. Y como yo lo he dicho, oye, aquí no podemos ver, aquí hay que hacer medidas a medio, a corto y a largo plazo. Y la inmediata es la que no vemos todavía, porque están poniendo medidas a corto plazo, pero bueno, ¿corto plazo qué son? ¿De aquí a la primavera? ¿De aquí al verano?
Claro.
Medidas, nosotros hemos pedido medidas. La lista de espera es algo urgente, urgente, urgentísimo. No podemos seguir con la lista de espera de un año o cuando el decreto marca 30 o 60 días, ¿no? O 90, perdón.
Claro, estamos hablando de la atención al ciudadano.
Efectivamente,
por
¿no?
eso, una vez que ya se bueno, se diagnostica, ¿verdad?, cuál es ese problema que tiene la sanidad, también ponéis manos a la obra de cuáles serían las posibles soluciones, ¿no?
En ese proceso están ellos ahora, haciendo un diagnóstico. Un diagnóstico que están reuniéndose con todos los servicios, viendo cuáles son las necesidades, pero de aquí a que ellos hagan ese diagnóstico y le pongan medida, pues va a tardar. Va a tardar. Alguno va a tardar porque, bueno.
Se van identificando los problemas.
Efectivamente, esperemos que se identifique. Y en eso estamos nosotros viendo que nos digan, cuando ellos se reúnen, que nos digan cuál es la identificación de esos problemas y qué soluciones se le van a poner.
Si ya de por sí, bueno, pues hablamos de la situación que ocurre en nuestra capital, ¿no? La situación sanitaria que se da al ciudadano. En cuanto hablamos de la provincia, bueno, pues tenemos también una situación muy abandonada.
Totalmente. Yo siempre digo que aquí en Huelva hay ciudadanos de primera y segunda. Ciudadanos de primera son, digamos, los que cogen todavía la Infanta Elena y Ramón Jiménez. Pero los de segunda, como yo digo, son los de los olvidados de la sierra. Olvidados de la sierra, que muchas veces un médico cubre dos o tres pueblos, un médico tiene que está yendo a varios pueblos con su coche, pinche, no llega, o buena urgencia. O sea que yo digo que son los olvidados de la sanidad pública. Faltan recursos, como yo digo, faltan médicos, no todos los pueblos tienen médicos, faltan enfermeros, faltan ambulancias. Hace años que nos prometieron una UCI, una unidad de intervención rápida, tanto en Valverde como en Aracena, eso no sabemos nada. O sea que son totalmente los olvidados y los sufridores de las pocas inversiones que tiene la sanidad en Huelva.
Bueno, siempre hablamos de cada cuatro años, ¿verdad? Parece que los políticos vuelven a acordarse de esos chares prometidos ya hace 14 años y que siguen sin ver la luz.
Es la única provincia donde no tiene abierto ningún chare. Nos estuvieron explicando cómo va la situación de los chares en la provincia de Huelva. El que parece más inmediato es el del EPE, que parece que está dotado. Pero bueno, ahora dicen que como depende de la infraestructura, que lo tiene que hacer el gobierno central, pues ahí lo tienen todo parado. El de la sierra, han tenido un problema con la construcción, el que estaba construyendo se le fue, y ahí andan de pleito, pero bueno, es otro tema que no sabemos cuántos años va a durar, porque eso está un 15% de inversión. Y el del condado, o sea, el de que va en Boyullo, pues yo creo que tiene puesta, yo digo, la primera piedra, o yo digo, metido el periódico y nada más. O sea que vamos muy lejos de las distintas provincias de Andalucía. O sea que digo, la última a la cola, furgón de cola de Andalucía.
Por eso, César, siempre que hablo contigo, bueno, pues me comentas que debería de haber un pacto, ¿no? Un pacto por una de esas patas, ¿no? Una de esas patas de este estado de bienestar, como es la sanidad, deberían de estar todos los políticos, todas las fuerzas políticas a una en mirar, ¿no? Y en velar por ese servicio.
Efectivamente, yo digo que mientras que no haya un pacto de Estado, por una de las partes básicas que es la política sanitaria, y se pongan de acuerdo los políticos, no vamos a tener, porque realmente, mientras que no se deje al alcance de la autonomía, al alcance de los alcaldes, siempre van a utilizar las medidas o las mejoras que en política sanitaria las van a dejar en manos del alcalde, con lo cual el voto lo van a tener asegurado. Entonces yo pido que se dejen de utilizarlo, pero yo, igual les interese, a alguien no le interesa este pacto de Estado. Yo, porque llevo muchos años reclamándolo, me dicen que sí, que están de acuerdo conmigo, lo que me viene, pero al final no hay un pacto de Estado, con lo cual van a seguir utilizando el alcalde de turno o el político de turno la sanidad como arma arrojadiza o como compra de voto.
Cuando hablábamos de la fusión, ¿estáis en contra de la fusión tal y como está planteada o realmente porque se piensa que al final viene en perjuicio de ese servicio que se presta al ciudadano?
Nosotros recurrimos, cuando se hizo la fusión, porque como se llevó, primero como se hizo la manera que se hizo, sin contar con los sindicatos, lo hacían a espaldas nuestra todo, cuando pedíamos información no se nos daba, entonces tuvimos que recurrirla. La justicia nos ha dado la razón. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido mientras? Pues han perdido puestos de trabajo. O sea, con la fusión lo que se han hecho es, no se ha sumado. O sea, que yo si tengo una pediatría, 6 pediatras en un sitio y 8 en otro, las subo son 14, si no me equivoco. ¿Qué va? Al final, pues no se han quedado en 14, se han quedado en 10. Con lo cual, la fusión lo único que ha traído ha sido recorte. Pues se ha aprovechado. La crisis, no hay dinero para invertir, no puedo tener más recursos humanos, pues voy recortando. Entonces, ese es el temor que hemos tenido nosotros y de que de hecho se ha llevado a cabo. Se han suprimido camas, se han suprimido la especialidad, se han concentrado en una donde antes tenía 20 camas, ahora tiene, en vez de tener 40, tiene 20. O sea, lo único que hemos visto con la fusión, porque de verdad, como yo decía, eso han sido pérdidas. Por lo tanto, le decimos, explicarnos las bondades que tiene eso, y yo se lo explico al usuario y al trabajador. Jamás nos han dicho eso, con lo cual, nosotros nunca hemos visto cuáles son los beneficios de esta tan cacareada fusión. Al contrario, lo único que hemos visto es la confusión, o los beneficiados únicamente, como yo digo, que antes había un gerente, y había dos gerentes, se han fusionado uno, pero resulta que el gerente que se ha quedado como su gerente gana más que antes. O sea, con lo cual, el único beneficio que yo he visto aquí es que el gerente que estaba antes en un hospital harta de su gerente ganando más. O sea que yo, los beneficios, de verdad, mira que lo hemos pedido veces, nunca hemos visto los beneficios de esta tan cacareada o bendita fusión. Y si es tan buena, ¿por qué no se ha llevado a cabo en el resto de provincias?
La verdad que
yo creo que han tenido el gerente anterior, menos gracias a Dios que se fue, pues que le iba todo, le decía que sí, y ahí, bueno, en contra de incluso de manifestaciones de los usuarios, de los trabajadores, incluso de los profesionales médicos, ¿no?, que estaban en contra de la fusión. Pero bueno, tenían, como yo digo, los jefes de gestión clínica, que como digo, son comprados o nombrados dedos, que los tenían todos con ellos. Con lo cual yo siempre te voy a decir que sí.
Claro, también vosotros con estas oposiciones, ¿no?, esas movilizaciones, esta ponerle frente a esas decisiones, os encontráis que, bueno, pues hay muchos frentes abiertos. Entre ellos hay gente que acusa a estas movilizaciones de que detrás de todos están los intereses privados. ¿Qué le dirías tú, César?
Yo repito igual que antes, los intereses privados es, si la sanidad pública no funciona, la privada sube, está claro. Pero aquí no hay intereses de la privada por ninguna parte. Aquí estamos pidiendo todo, y de hecho, CESIF, el primero que pide, una sanidad pública, pero que tenga, que venga avalada y apoyada por los recursos humanos y con dinero, ¿eh? Y que nadie tenga que esperar, como yo he dicho antes, un año para ir a un especialista. Con lo cual, yo digo que, entre comillas, como dije antes, aquí el interés que pueda tener alguien en la sanidad privada, pues alguien la está alimentando.
Pero no
inconscientemente la está alimentando, porque si tú no apuestas y no das recursos y no das dinero para que la sanidad pública funcione, pues la otra sí que va a aprovecharse del tirón.
Precisamente esa falta de personal, esa falta de recursos son los que provocan, ¿no?, que al final los mismos usuarios de esos servicios de salud o de esos centros dependientes del Servicio Andaluz de Salud, bueno, pues al final tengan esas continuas agresiones, ¿no? Eso también es algo que vosotros denunciáis.
Efectivamente, yo siempre digo que una agresión no está justificada con nada, ¿eh? Hay muchos medios, muchos cauces para que, o si un usuario no está conforme con lo que el trato se está dando, hay mecanismos para un poco demostrar sus quejas, ¿no? Pero bueno, muchas veces el usuario que viene ya cansado de que lo mareen para arriba o para abajo, y bueno, el primero que se encuentra, pues la paga con él. Yo digo, eso no es ninguna justificación y jamás apoyaremos esas conductas. Hay medidas que bueno, yo digo, de reclamaciones que tienen la viabilidad. Y entonces, bueno, pero lo que pasa es que, bueno, eso es inevitable, como yo digo hoy en día. El usuario, claro, que viene cabreado,
cuando llega
al límite, suelta la torta o suelta la agresión o suelta, como yo digo, el insulto, y ahí se queda, ¿no?
El último de esos ataques precisamente ha sido en el centro de salud Los Rosales hace unos días, y precisamente por eso sabemos que se siguen sufriendo ese tipo de agresiones, que bueno, que hay que tener también ciertas medidas, ¿no?, de vigilancia a lo mejor en esos centros.
Y es un tema que llevamos también reclamando, se lo dije el otro día, yo sacamos una nota y se lo dije a la directora del tema. Oye, nosotros queremos que Los Rosales debe tener un seguridad, porque el centro de salud, tal como está diseñado, tiene una planta arriba y una planta de abajo. Allí muchas veces hay un solo profesional atendiendo a cara al público. Lo que ocurrió, que este profesional vino, era como era, por lo visto lo tenían identificado, se fue para abajo, empezó a destrozar la parte de abajo, que no tiene ningún tipo de vigilancia, y bueno, cuando fue a pedirle explicaciones o a llamar la atención, el profesional que estaba allí, pues se lo agredió, ¿no? Entonces pedimos en una serie de centros que pedimos vigilancia, efectivamente, o algún otro manera donde el profesional no se usa para agresión. Es dentro de las medidas que pedimos, porque hay un protocolo, efectivamente, un protocolo de contra las agresiones, pero yo muchas veces digo, ese protocolo cuando no funciona hay que ir a más allá, ¿no? Y entonces pedimos en determinados centros que haya un seguridad. Se han puesto, cuando llegó la cosa mal, se puso unos lepes, pero ahí se quedó la cosa, no se ha abordado más, y me dicen, es que para yo justificar, ese es otro problema que yo quiero reivindicar aquí, que el usuario, cualquier tipo de agresión, sea verbal. La física se dice que todas se registran, pero cualquier agresión verbal tiene que registrarla. Porque a mí lo que me dijo la gerente es que yo con tres agresiones verbales y con una física denunciada no puedo reclamarle ante mi superior que ponga un bilancio de seguridad. No está justificado. Con lo cual yo reclamo aquí a los profesionales que cualquier agresión verbal, cualquiera, de cualquier tipo, sea registrada. Hay método, bueno, que hay un programa informático que lo único que tiene que rayar es un modelo. Pasa que yo entiendo también que la gente dice, bueno, yo registro esto y al final no sirve para nada. Sí, sirve. Sirve de cara a que esté justificada con la cobertura de un vigilante de seguridad. De hecho, estamos haciendo una campaña porque, bueno, ante esos datos que me dieron el otro día, pues, me desmontó la teoría. Entonces, con lo cual, yo animo a los profesionales que registren todas las agresiones porque se producen diariamente, continuamente, no una, sino cientos. Como hemos dicho, el profesional viene cabreado y lo primero que paga y el primer...
Salen a la luz las más llamativas.
Efectivamente, bueno, viene, como yo digo, sale a la luz el lado oscuro del usuario, ¿no? Y bueno.
En estos días también quisiera hablar de precisamente de tu área, el área sanitaria, porque en estos días hablamos de que también hay, bueno, pues otra reivindicación. Hablamos de que se quiere instaurar o implantar una nueva estructura de enfermería en el Hospital Infanta Elena.
Efectivamente, como yo digo, es algo que está funcionando y quieren darle un giro, un cambio para, yo creo que lo que quieren hacer es para peor, porque ese sistema que llevan llevando a cabo, lo llevan en Juan Ramón y la verdad que es un caos, un desastre. Entonces aquí en la Infanta Elena la verdad que funcionaba muy bien. Había una supervisora que ya gestionaba las consultas y ella misma se gestionaba con sus profesionales ante la falta de acuerdo profesional. ¿Qué ocurre ahora? Que al quitar ese profesional que gestiona las consultas va a depender de la planta de turno. La planta de turno, como yo digo siempre, es el ya cada día hay menos coordinados supervisores de planta, incluso llevan dos a la vez, por lo que va a atender primero son las prioridades de la planta y posteriormente va a atender la consulta, con lo cual creo que va a ser una mala gestión y un desastre el cambio que quieren hacer ahora. Así se lo hemos hecho llegar con firmas de los trabajadores, escrito por parte del sindicato gerente. Y de momento el gerente no ha dado respuesta sobre el tema. Sé que tuvieron una charla los profesionales y se les dijo que el sistema de... o el cambio iba a seguir para adelante. Yo animo a gente que vuelva a recapacitar sobre el planteamiento que quieren hacer y dejen tal como estaba la gestión de las consultas por un supervisor en el Infanta Elena.
Claro, porque lo que querían era quitar la figura del supervisor, ¿no?
Efectivamente, y dejarlo, como yo he dicho, a cargo de la supervisora de la planta, que os digo, va a atender primero antes la necesidad de la planta, que...
ya conoce cada una de las necesidades de
esa... que las consultas, con lo cual... otra mala gestión, digamos yo, o la política de enfermería que está llevando errática. Yo sí quiero criticar un poco a la dirección de enfermería, la política que ha llevado durante estos años, donde el rotting es un personal de comodín que había, que teníamos que cuando faltaba alguien una unidad, pues tiramos de ese. Se lo comió, se lo fue comiendo poco a poco y fue utilizándole ante la falta de cobertura, y se quedó sin roti el Juan Ramón Jiménez. El Infanta Elena siguió con él y bueno, ha funcionado mucho mejor que el Juan Ramón Jiménez.
Se sigue hablando de ese complejo hospitalario, ya vamos ya por el tercer gerente que está al frente. Bueno, ¿cómo es la sintonía con este nuevo?
La sintonía, yo no sé si es sintonía como tal o la marca o las directrices desde arriba, la sintonía realmente es buena. Es dialogante, tiene un talante que se puede hablar con él. Otra cosa es lo que él, el poder que le den o lo que él pueda conseguir. O sea que en principio nosotros, bueno, mientras que haya diálogo somos esperanzadores. El momento que se nos cierre las puertas y se nos diga que no, pues volveremos
a...
Sí,
has tenido también ya otras reuniones, también a nivel político, incluso con el delegado de gobierno de la Junta de Andalucía.
Efectivamente, pues yo digo, muchas promesas, pero realmente pactado lo que le pedimos, muy bien, me parece muy bien, pero esto lo queremos pactado en un documento, que lo firmemos. Ahora mismo, si tú nos pones sobre la marcha, sobre el papel de la mesa, un documento donde dice que van a venir X dinero, X profesionales, ¿cuánto? Te lo firmamos. Lo que yo te puedo es un decálogo de buenas intenciones, eso no vamos a firmarlo jamás. Ni al delegado de Huelva, ni al delegado de... ni al gerente del SAS. O sea que bueno, ya al gerente del SAS le dijimos que no. Por tanto, al delegado provincial, tres cuartos de lo mismo, ¿no?
Sabemos que ya en Granada también se estaba intentando paralizar esa fusión, se llegaron también a esas buenas intenciones. Al final, ¿en qué situación se encuentra Granada?
La provincia de Granada, pues yo creo que incluso con el documento firmado tampoco ha avanzado mucho en lo que es la reforma o el tema de fusión. O sea, que yo creo que sigue en tres cuartos lo mismo. Con un documento firmado, con un documento que compromete a los sindicatos. Yo puedo hablar por mi parte de sindicato. Hemos dicho que el momento que veamos que esto continúa igual, que no hay, se avanza, retiremos la firma del documento.
Uh-huh. O sea que, bueno. En Huelva, ¿cómo va la situación? ¿Se paralizará la fusión o no?
Yo tengo esperanza, pero el primer palo que me dieron fue la impugnación o recurrir lo que fue la sentencia de que nosotros ganamos, o sea, con lo cual yo no sé si hay muchas o pocas intenciones, pero cuando tú tienes voluntad de dialogar, buena voluntad, no recurra a la sentencia. Vamos a sentarnos a hablar y vamos a poner medios sobre la mesa, ¿no? Entonces, yo soy esperanzador, tengo esperanza, ¿no? Porque entonces,
hombre,
entonces
realiza,
no estaría dialogando, no sentar en la mesa, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, o esto se agiliza un poco o estaremos otra vez en la misma. Yo se lo dije al gerente, oye, mira, mientras que la cosa vaya bien, nos tendrá contigo. En el momento que esto no vaya bien, pues nos tendrá otra vez en contra.
Lo importante es que también los profesionales sanitarios trabajen, bueno, pues en unas condiciones que le permitan, ¿no?, hacer su jornada laboral pues lo más tranquilo posible y en buena armonía, ¿no? Por eso tenemos que hablar de que todas las decisiones que se están ahora denunciando es precisamente, no solamente hablamos de la fusión, sino de esos recortes en medios, recortes humanos, ¿no?, de profesionales y recortes en servicios. ¿Todo eso llega al sindicato por parte de los trabajadores?
Todo. Cualquier incidencia que ocurra día a día, o sea, el momento que falta un compañero, oye, que están, no dejan sin cubrir, que yo tengo que tener dos cupos de historia, inmediatamente llama. Yo hago la gestión oportuna, pero siempre ha sido lo mismo. No hay dinero, no puedo contratar, estamos como estamos atados pie y mano. Y ahora, es algo, bueno, que yo quería comentar aquí, el tema de aplicación de 65 horas. Ya nos han dicho por activa o por pasiva que no hay un duro. O sea, que todo lo que nosotros, la esperanza que teníamos de, con las 35 horas, ampliar recursos humanos, han dicho que no hay dinero. Que no habíamos con lo que teníamos, porque no hay más dinero. O sea, con lo cual, si no vamos a estar igual, vamos a estar muy parejos, ¿eh? La única ventaja que va a tener el trabajador es que va a hacer 2 horas y media. Una tarde que hacía antes de la semana. Uh-huh. Es la única ventaja, pero yo creo que vamos a estar igual, porque ahora creo que el dinero, o esos 500 millones que hay más para sanidad, a nivel de presupuesto, se lo va a comer todo la indemnización de los 15.000 que van a hacer ahora.
Claro.
Por, o sea, eso con hablamos, lo cual,
que al final no llega.
No llega, pero digo, ya han dicho claramente que la aplicación de 35 horas que empieza el lunes, eso no va a suponer aumento de todo lo que suponga gasto, nada de nada, cero.
Bueno, también sabemos que una de esas reivindicaciones es precisamente el que no se cubren, ¿no?, las bajas, o incluso los profesionales muchas veces se ven abrumados, ¿no?, por la cantidad de atención que tienen que realizar.
Efectivamente, como digo, en primaria, o sea, los centros de salud muchas veces hay profesionales que llevan uno y dos cupos, bueno, uno es lo que tienen que llevar habitualmente, ¿no?, pero hay cupos de 2.000 cartillas cuando lo habitual, como dice él, son entre 1.100 y 1.500 cartillas. Hablamos de que hay profesionales que en verano, muchas veces cuando falta un compañero, se le adjudica el cupo del compañero, con lo cual lleva sus 2.000 o 2.000 cartillas más las de otros 2.000 del compañero, o sea, con lo cual tiene la dedicación que le puede dar al usuario muchas veces es mínima. Si ya de por sí está establecido que son 5 minutos, pues ya ni 5 minutos. Y con lo cual, lo que son muchas veces las listas de consulta, pues se nos va a demorar una semana, o sea que esto hay que mejorarlo, pero como yo digo, apostando con recursos económicos que vayan acompañados de recursos humanos.
También, bueno, hacemos ese pulso a cómo se encuentra lo que es el ciudadano de a pie, ¿no? Cómo está viviendo esa atención primaria, esa atención desde los servicios sanitarios. ¿Os llegan también esas reivindicaciones, esas reclamaciones?
Las reivindicaciones del usuario nos llega a través del personal. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando el usuario no ve satisfecha su porque no tiene una consulta, cuando puede tener un médico, lo que estamos haciendo es colapsando la urgencia. O sea que lo primero, yo digo, como la puerta de entrada es la atención primaria, o sea, los centros de salud, eso tienes que tenerlo bien dotado y bien reforzado. ¿Para qué? Para que tú no tengas que derivar, o el usuario no se tenga que ir a los servicios de urgencia y colapsar los servicios de urgencia. Porque realmente lo que estamos haciendo es entorpecer los servicios de urgencia. Para el servicio de urgencia no tiene que llegar únicamente las cosas urgentes. Lo que no es urgente no debe llegar, y están llegando mucho. Por eso digo, hay que reforzar la atención primaria. Reforzar la atención primaria, dotarla con cupo de lo que marca la ley, más atenciones de 10 minutos a cada usuario. Mientras que eso no se cumpla, no estamos, la puerta de entrada está fallando.
¿Está en riesgo también la situación del ciudadano de a pie?
Bueno, tal como en riesgo no, porque el ciudadano siempre es atendido. De una manera u otra siempre es atendido. Lo único que pasa es que va a tardar más o menos donde se resuelva sus problemas, pero yo no diría eso. Yo no diría que está en riesgo la situación de la población, porque el ciudadano, de una manera u otra, siempre se busca. O bien a través de urgencia, que es la puerta que yo digo, falsa, o la vía más rápida va ahí. Lo que pasa es que va a tardar más en que se resuelva, pero yo no entiendo que esté en peligro. Puede darse situaciones de que por...
A veces el tiempo va en contra, ¿no?
Sí, efectivamente, por eso digo, es lo que quiero aclarar. Puede ser que una lista de espera o una prueba diagnóstica retarde más un diagnóstico de algo que es urgente, pero no para poner en riesgo toda la población de Huelva. Eso sí quiero tranquilizar al usuario. Oye, ¿se pueden dar algún que otro caso? Sí, ¿verdad? Pero no todo el mundo está en peligro.
Lo que sí queremos es dejar muy claro que esta segunda movilización, la movilización de este domingo, es importante, ¿no? Sobre todo para los que nos sentimos identificados con todo lo que estamos aquí charlando y trasladando en información, que también tenemos que nosotros, ¿no?, hacernos partícipes de esta reivindicación.
Yo creo que sí, porque es una problemática que la sufrimos todos. Y como yo digo muchas veces, vamos a ver, aquí el político, cuando viene en la época de elecciones, te piden el voto. Pues tú, ahora como usuario, la deficiencia que tiene el sistema sanitario debe seguírsela. ¿Cómo seguírsela? Pues con la concentración, yendo a la concentración, manifestando que está en contra de todo tipo de recortes, que no está de acuerdo con las listas de espera tan como están ahora mismo, las listas quirúrgicas. O sea, que queremos una sanidad igual que la demás provincias. O sea, que no queremos que Huelva sea el culo de Andalucía. Queremos el igual presupuesto que el del resto de provincias andaluzas. El mismo trato. No queremos ni más ni menos, sino el mismo trato. Con lo cual, efectivamente, eso únicamente se exige. Como el político parece que cuando echa el voto se olvida del resto, hay que irse a la calle y pedirlo en la calle.
Pues en eso estamos, que este próximo 15 partiremos, ¿verdad?, desde el Estadio Antiguo Colombino, desde Isla Chica, de allí iremos a la Plaza de las Monjas sobre las 12 de la mañana, ¿no?
Efectivamente, sí, la hora de la convocatoria es 12 de la mañana hasta llegar a la Plaza de las Monjas. Pero allí un poco se leerá otra vez el manifiesto de reivindicaciones, que prácticamente yo creo que no han variado, son las mismas. Son las mismas porque, ya te digo, no se ha solucionado. Del 27 para acá no se ha hecho nada. Nada, no sé. Lo único que nos dijo el otro día el gerente, nos dieron datos, que bueno, que ya cuando él abre la puerta de entrada parece que entran menos, no lo sé a qué es debido a eso, pues tampoco se lo explicaron. Si es que se guarda más en el cajón, cuando una prueba diagnóstica se guarda en el cajón, porque es la tónica que hacía antes, cuando estaba una agenda cerrada, lo que hacían, la guardaba y el plazo no contaba hasta que no te metían en la agenda, el plazo digamos, que marca la línea de guarda, no sé si es que están llegando menos, porque se está derivando menos, o si es verdad que se está dando más salida a, digamos, las pruebas diagnósticas, las pruebas de especialistas, no lo sabemos, porque realmente lo único que se nos dio eso, que están entrando menos y saliendo más, es el único dato que se nos aportó.
Bueno, por lo menos que se aporten datos, ¿no?
Efectivamente, sí, bueno, datos de palabra, pues tampoco te digo, datos reales tampoco, porque igual que venía hoy una nota en el periódico que se han contratado 44 para reforzar lo que es la alta frecuentación, cuando viene la época de gripe se llama alta frecuentación y se refuerza. Y pone 44, pero a mí no me pongas 44, dame que he contratado 20 médicos y 20 enfermeros, 20 historias, pero mientras que yo no tenga esos datos y qué tipo de contrato, pues no me lo creo.
Claro, pues cuando vienen este tema de...
Efectivamente, porque salía a la prensa que he contratado tanto, es muy fácil, pero dando los datos después es complicado. Sabemos, con lo cual yo no puedo refrendar esos datos que usted está dando a los medios de comunicación.
Lo que sí sabemos es que también te consulta, ¿no?, con el miedo o por lo menos la alarma social que se genera con esta epidemia de gripe que se va poco a poco instaurando en nuestro país. Bueno, que ¿cómo es la situación aquí en Huelva?
Pues igual que en cualquier otra provincia. Lo que tengo que tranquilizar. Y como yo digo, las gripes no deben llevar urgencia. No, excepto la que tengan una patología asociada, que sí. Las gripes hay que resolver en los centros de salud. Ahora, si el centro de salud no da abasto porque le faltan médicos o le faltan profesionales, al final van a llegar a colapsar lo que son las urgencias. Y no van a llegar lo que se tiene que derivar.
Claro,
pues yo digo siempre, hay que reforzar los centros de salud. Aparte de que tú refuerces también los servicios de urgencia. Pero los centros de salud hay que reforzarlos y dotarlos de su plantilla.
¿Crees que también la situación en la provincia se irá arreglando poco a poco?
Bueno, yo soy esperanzador. Yo ahora, la esperanza tiene un límite. No puedo yo toda la vida estar esperando que tú quieras que darme historia. Yo, de aquí, el límite que me pongo es de aquí al verano. Si en verano no, o veremos, estudiaremos el tema. Si de aquí al verano no hay soluciones. Sobre todo en la lista de espera, es importante, pues volveremos otra vez a reclamar y a salir a la calle y, o a la prensa donde se haya. Y denunciar la situación que no varía para nada.
¿Huelva realmente necesita dos hospitales completos?
Mientras que no se abran los chares prometidos, yo entiendo que sí. Necesitan los hospitales porque, bueno, han estado funcionando, no ha pasado nada, ¿eh? Uh-huh. Y han estado funcionando muy bien.
Y marea menos, ¿no?, al usuario.
Efectivamente, no como ahora, que lo que han hecho encima es poner un autobús. Me han dicho, han puesto un autobús en la puerta de Juan Ramón Jiménez para el usuario que necesite llevarlo a un hospital o llevarlo a otro hospital. Porque realmente muchas veces el usuario, el usuario pasa muchas veces por los tres hospitales. Que van a la Infanta Elena, puede pasar por el Vázquez Díaz y puede pasar por Juan Ramón Jiménez. Incluso profesionales médicos, pues están en una consulta en el Vázquez Díaz y tienen que irse a la Infanta Elena, inclusive a Juan Ramón Jiménez, y bueno, todo eso con su coche, con lo cual entendemos que mientras no están abiertos el chare del EPE y el chare del condado, los dos hospitales deben estar funcionando. Esa es la reivindicación, y bien dotado, lógicamente. O sea, que no me vale que tú tengas los dos hospitales abiertos pero con una especialidad solo. Entendemos que sí que están, debe estar siguiendo estando mientras no se abran los chares como estaban funcionando anteriormente, porque la fusión ha traído ha sido recortes y penuria hacia la sanidad de Huelva.
¿Creéis que también esos recortes encubiertos, ¿no?, han sido la excusa? Hablar de la crisis, por ejemplo, económica que nos acecha estos años, ha sido la excusa para proceder a recortar donde haga falta.
Realmente, yo no tengo la menor duda que con la crisis se han recortado puestos de trabajo, se han suprimido muchos puestos de trabajo, tanto de especialistas, como ya te he dicho antes un análisis, que teníamos una plantilla en Huelva Capital, en Huelva Capital teníamos unos 3.000, y en Huelva y provincia teníamos unos cerca de 6.000 profesionales. A día de hoy, con las plantillas que le han dado, tenemos 3.000 en toda la provincia de Huelva, o sea, con lo cual se han perdido en enfermería y en profesionales médicos y en auxiliar de enfermería bastante profesionales.
¿Y con esas el tema bolsas de empleo que ahora parece que quieren volver a ponerlas en funcionamiento?
No, las bolsas de empleo están funcionando. Lo único que pasa es que al no haber el dinero para contratar, sigue estando ahí colapsada, pero las bolsas de empleo llevan funcionando desde el año...
Agoteo, ¿no?
Sí, efectivamente, cada día la gota es más pequeñita, como yo digo, la gota y la gente se cansa, porque ahora mismo, antiguamente funcionaban durante todo el año y ahora prácticamente la esperanza de que el que está en la bolsa de empleo trabaje en verano y en navidades, y cada vez los contratos son más cortos. Pero a mí me llama la atención también una cosa que me he ido observando últimamente estos años, que por qué en Huelva los contratos eran cortos y en la provincia de Sevilla era más largo. O sea, aquí ha habido profesionales de la bolsa de Huelva que se han ido a trabajar a Sevilla porque los contratos eran más amplios. Tampoco lo entendíamos. O sea que yo creo que en Huelva han querido hacer un experimento y aprovechar lo que es la crisis y que no hay dinero para recortar a todo lo que ha habido y se pueda ver. O sea que han dicho, esto es lo que hay, y los profesionales, como yo digo, al principio protestaban, pero pues han ido aguantando los pobres. Bueno, digo, esto es lo que hay. Y ha llegado el verano y aguantar porque no había otra manera.
Sí, es verdad.
O lo tomo todo como la lenteja. O lo tomas o lo dejas. Entonces, por final, pues, bueno, pues lo tomaremos. Si no hay otra historia, lo aguantaremos, lo sufriremos estoicamente.
Como siempre decimos, hasta que no nos echamos a la calle parece que no se nos escucha, ¿no?
La verdad que había muchos profesionales. A mí me asombró que la concentración del último había, pues, la mitad de las profesionales que estaban en la calle eran sanitarios, pues me sorprendió bastante. O sea, que la gente está cansada ya. Ya no solo los usuarios, sino los profesionales, bueno, están cansados y, bueno, lo demostraron también ese día lanzándose a la calle, ¿no?
Son los que sufren las consecuencias de todo esta...
No sé, que no solo, este mareo no que solo el usuario quien sufre las consecuencias, los profesionales también lo sufrimos. Pasa que, bueno, tenemos que estar ahí dando la cara. Uh-huh. Y gracias, como yo digo muchas veces, a los profesionales está esto saliendo para adelante, ¿eh? Porque uh-huh. Si no, no sé dónde estaríamos.
Bueno, César, no te pregunté, realmente llevas mucho tiempo ya en el sindicato y haciendo una gran labor. Bueno, ¿te sientes recompensado?
Yo la verdad que sí, me siento a gusto trabajando y haciendo lo que hago. La verdad que muchas veces se nos está dejando el poder de negociación o los límites se nos están limitando, como yo digo, ya no podemos negociar dinero porque no hay, podemos negociar vacaciones porque se nos recorta, es que se nos queda, como yo digo muchas veces, estamos haciendo muchas veces labor de gestión. De burocracia más que labor sindical, ¿no? Y se nos limita muchas veces el problema de un trabajador, oye, mira, nos manda un día, porque, y se nos va recortando, no porque, bueno, porque la administración se nos, como digo, recorta los derechos de los trabajadores y a nosotros ve cómo poder llevar, hacer la gestión. Y entonces muchas veces, como digo, estamos de gestión y de burocracia y de escuchar muchas veces, con el paño de lágrimas, muchos trabajadores, y me ocurre eso, pues yo digo, cuando escuchamos como si fuéramos una consulta psicológica de la problemática, porque bueno, y después de hecho, yo no te puedo dar solución. Porque yo puedo quejarme que no contrata, pero no van a contratar, porque me dicen que no hay dinero. Yo no te puedo más días porque, digamos, la ley te ha recortado el tema de los días. O sea, con lo cual muchas veces, si no has recortado bien a nosotros, es difícil lidiar el día a día con los recortes que también se nos implantan a nosotros.
Bueno, esperemos que en este 2017, por lo menos se vea con más nitidez, ¿no?
De entrada el 2017 empieza con una buena noticia. A medias, ¿no? Que es la internalización de los 15.000 profesionales que se van a hacer, que ya por fin tocaba. Desde el año 2008, que llevamos con los contratos mes a mes, después dos meses, después seis meses, y un año, por fin los huecos que hay de las jubilaciones y de todas las incidencias que hay, se van a cubrir con interinidades. Lo único que nosotros no estamos de acuerdo, y por eso no hemos firmado el pacto, porque entendemos que condenamos a muchos profesionales a quedarse donde están ahora mismo. Y nosotros entendíamos que ese pacto o ese acuerdo que se ha llevado, firmado por otros sindicatos, se tenía que haber dado por bolsa y cada uno hubiese estado donde quiere. Porque ahora mismo vamos a condenar a muchos trabajadores de Huelva, que por circunstancias X se fueron a trabajar a Sevilla, a no poder moverse de Sevilla durante mucho tiempo. Entonces, o el que está en la sierra.
Elegir, ¿no?
No se puede. El acuerdo no se lo ha permitido. Con lo cual, donde están, cumplen los criterios, donde están, se van a quedar por mucho tiempo. Con lo cual lamentamos un poco que eso ocurra. Pues yo he dicho, es una alegría buena que se van a interiorizar, que ya por fin, a 15.000 trabajadores, pero la manera que se va a hacer, no estamos de acuerdo.
Pues deja ese sabor agridulce.
Efectivamente, ¿no? Se va a condenar a muchos trabajadores a quedarse fuera del lugar que hubiesen querido trabajar.
Bueno, pues esperemos que se avance en todo este tema sanitario. Pues no, muchísimas gracias, César Cercadillas. De un placer tenerte. Esperemos que sea el principio, ¿no?, de una gran amistad.
Gracias a vosotros por la invitación y muchas gracias. Y bueno, esperemos que el 15E sea igual de exitosa que la del noviembre.
Sí, sí, el 27 de noviembre arrasó Huelva en la calle, como pocas veces se ha visto. O sea, toda la población, toda la ciudadanía una, apoyando a esta reivindicación. Hablamos de una sanidad pública, digna, de calidad y sobre todo sin recortes. Está en nuestra mano conseguirlo, pero simplemente tenemos que pelear por ello.
Efectivamente, estar en la calle y luchar por nuestros derechos.
A las 12 de la mañana, este 15 de enero, en el antiguo Estadio Colombino. Allí os quiero ver a todos. Gracias por su atención. Hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.